Claro.
Bueno, al final, realmente, fíjate que es algo que hacemos, calentamos, pero estirar realmente no existe una evidencia clara de que pueda disminuir el riesgo de lesiones, con lo cual no tenemos estadísticas, así que realmente no evita lesiones. Incluso hay veces que estirar antes lo que estás haciendo es elongando la musculatura y cuando vas a correr es justo lo contrario. Necesitas muchos impactos, con lo cual le solicitas la contracción muscular. Así que en este caso, estirar antes, desgraciadamente, no disminuye el
Claro.
riesgo de lesiones e incluso puede disminuir el rendimiento.
Bueno, pues lo
Increíble.
que hay que hacer es correr un poco, trotar un poco antes de empezar a correr. ¿Hay que estar en forma para empezar a correr?
Pues
Está fácil.
yo creo que sí, ¿no? No, pues no. Falso. No.
Fíjate, desde aquí, Juanma, animamos a todo el mundo a que corra. No hay que estar en forma. Cualquier persona
Hombre, es
puede
que es una
correr.
manera de ponerse en forma, de empezar a
Claro,
ponerse en forma.
eso sí,
Eso es,
eso sí,
claro.
eso sí, claro que sí.
Esa es la historia. Al final, lo que hay que hacer es empezar a correr de manera progresiva, caminar, ir incorporando poco a poco la carrera. Y al final, pues se convierte en una herramienta ideal para que podamos estar en forma y que nos encontremos mucho mejor.
Vale.
Cuarta, correr adelgaza.
No me digas que no, porque entonces, o sea, es que ¿no adelgaza correr?
Depende de.
Depende
Ahí
en qué
está.
zona corras, ¿no?
No, depende de lo que hagas después.
Mirad, Juanma, te lo voy a poner fácil. Correr. Una horita de carrera continua quemamos 700 kilocalorías. Tú te metes entre pecho y espalda una cerveza, una palmera y un bocadillo de tortilla. ¿Realmente el correr va a adelgazar en este caso? Si la ingesta que estás haciendo es mayor que la que estás consumiendo al correr, no adelgaza correr,
Vale, pero una
pero
cosa, si no corres, peor todavía.
Ah, bueno, claro.
eso es, eso es. Al final, sí que es uno de los motivos para poder llevar un estilo de vida saludable, te vas a encontrar mejor, sí que vas a adelgazar si va acompañado, lógicamente, de una buena alimentación, una buena hidratación, no ingerir demasiado alcohol, no ingerir demasiada azúcar, el descanso. O sea que al final, si lo acompañas de un estilo de vida, sí te lo compro, pero
Vale.
correr solo no
Por sí solo,
adelgazas.
evidentemente, vale. La
Vamos a por
última.
ti, ¿eh?
No,
Vamos a
no, ya
por
lo
ti,
veo,
Juanma.
pero ya os tengo pillados. Ya vais
La
a.
última, beber mucha gas, beber mucha agua, ¿es bueno?
Pues yo creo que hay que beber agua en la justa medida, porque si no estás haciendo trabajar
Vale, la
muchísimo el
pregunta es
riñón.
beber mucha agua, ¿es
No,
bueno?
no.
Falso, efectivamente. Estas son para las preguntas,
Ah,
¿eh?
vale. Sí, bueno. Al final tenemos que un exceso de mucha
Claro.
agua, pero para darles una idea, necesitamos un mínimo, siempre se ha hablado de 2 litros para una persona normal por día, pero si tú estás viviendo en una ciudad que hay mucha humedad, que hace mucho calor, lógicamente esa ingesta puede variar. Si haces mucho ejercicio, también. Incluso yo normalmente bebía en torno a 5 litros de agua al día. Pero claro, si la ingesta es demasiado avanzada, pues puedes ocasionar el efecto contrario. Así que, como todo, tienes que beber. Si es mucha agua, excesivamente agua, sí que puede ser perjudicial. Pero bueno, normalmente yo creo que nadie llega a los niveles que pueda ser dañino para nuestro cuerpo.
Claro, es que yo
Pues
recuerdo que el doctor Antonio Escribano me decía ya hace muchos años, porque luego se creó el mito ese de que todo el mundo va con la botella de agua y que hay que beber 3 litros de agua al día, y siempre me decía, pero ¿por qué vas a hacer trabajar a los riñones más de lo que el cuerpo necesita?
claro.
Si es que eso te lo va a marcar el cuerpo. Al final la sed es la que te marca cuánta agua tienes que beber y no hacer, no
Pero
forzar a los riñones a.
llegas tarde, Joseba. Cuando ya tienes sed, tu cuerpo ya ha empezado a estar deshidratado. O sea que lo que no hay que llegar es ese punto. Una cosa curiosa aquí en Estados Unidos, que vas caminando por la calle y está todo lleno de fuentes públicas, lo que ves siempre a la gente con un bote en la mano. Ya verás, Juanma, cuando vayáis aquí al fútbol, hay que llevarse una botella, porque en cualquier sitio, en cualquier lugar, tienes una fuente y la gente llena las botellas y es una manera de
Sí,
estar
sí.
hidratado. O
Y
sea
yo,
que lo de la.
este verano en Japón, que hace un
Hay una
calor,
humedad
un
terrible,
humedad
sí.
y calor horrible y peligroso, en cada esquina de cada calle hay una máquina de agua. Una máquina de. Pero barata, ¿eh? O sea, de sacar un botín de agua bien fría. O sea, eso sí que era una facilidad, el hecho de poder beber agua en cada esquina de cada ciudad.
Mira.
Sí.
Bueno, pues vamos con las preguntas.
Venga, vamos con ello. Para un 10K, ¿cuestas arriba grandes, a tope o reservando?
Bueno, me imagino que no sé si habla de la preparación en cuanto a incorporar las cuestas dentro de nuestro
Sí,
entrenamiento.
hay que
Y
empezar
las
a hacerlas
cuestas.
a tope y llegar muerto o hay que ir regulando.
Pues como todo, a mí me gusta variar mucho las intensidades, o sea, si haces carreras más largas en el tiempo, es decir, cuestas de 30 segundos menos inclinadas y cuestas de 15 segundos más inclinadas, y en función de nuestra preparación vamos incorporando este tipo de trabajo. Incluso se puede hacer más, hay cuestas a veces que puedes hacer hasta de un minuto, todo va en función del punto de temporada que estás haciendo y sobre todo no combinar demasiado, porque cuando la cuesta es muy empinada trabajas más la explosividad y sin embargo si la cuesta es menos inclinada estás trabajando más la fuerza específica en resistencia, así que al final depende un poco de nuestro objetivo, pero sí que es conveniente hacer cuestas para preparar un 10.
Consejos para disfrutar de la primera maratón, ¿cuántos geles, pastillas de sal?
Bueno, sobre todo la vas a disfrutar si has entrenado. No puedes hacer una maratón sin entrenar disfrutando. Vas a sufrir seguro, sí o sí. En cuanto a geles, pues ya hemos hablado muchas veces de lo que nuestro cuerpo es capaz de tolerar. Hasta 125 gramos por hora sería lo que seríamos capaces de asimilar en una hora. En torno a 3 geles normales de los que hay en el mercado podríamos incluso asimilarlo. Pero lo recomendable para una persona normal, en torno a cada 50 minutos podríamos ingerir un gel. Y en las sales también estaría bien tomar, si las condiciones son elevadas, hay calor, humedad, en torno a 50 minutos también incorporar una pastilla de sal que nos vendrá bien para luego que no tengamos calambres y cosas así. Y ya hemos visto en algún caso llevar los sutin estos de vinagre por si tenemos algún calambre, pero eso ya también es que nos hemos pasado y ya tenemos la deshidratación muscular.
Venga, vamos rápido. ¿Para cuándo una quedada para oyentes del kilómetro 42 y compartir unos kilómetros?
Pues, en cuanto se recupere Juanma,
venga, claro. Vale, eso es. Me comprometo.
Queda. Vamos allá.
Venga. Vale. Y la última, ¿qué porcentaje le das al trabajo de fuerza? ¿Cuánto porcentaje en el trabajo total a la fuerza?
Pues fíjate, yo creo que debíamos andar en torno al 30%, sobre todo en personas de más de 35 años, sí que es importante el trabajo de fuerza. Así que predominaría más el trabajo de fuerza mayor de 35, 30-40%, súper importante, y en los jóvenes, pues bueno, un 20%, cuanto más jóvenes eres, pues es un poquito menos, y a lo mejor trabajar otras cualidades. Pero a partir de 35, obligatorio meter 30-40%, incluso de fuerza.
Chemita, buen viaje de vuelta, un abrazo.
Muchas gracias, nos vemos.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao. Adiós.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más. Y con la seguridad de llevar 40 años en España. Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, vaya tarde, noche de radio que tenemos. Desde las 8:15, tiempo de juego con el Real Madrid-Bayern de Múnich. Y desde las 11:30 les esperamos en el partidazo. Va a ser un día de los grandes, ¿eh? De esos días de verdad, de disfrutar de la radio y del deporte. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya sabes que estamos aquí siempre después del partidazo, gracias a Juanma Castaño. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento damos paso a Herrera en COPE, y quiero que sepas que desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno lo hace con su actividad, Unos están intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Un abrazo a los policías, a los guardias civiles, a los bomberos, a los funcionarios. Todo esto sucede siempre en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política. Siempre tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, esta noche, Ponedor, quiero hablarte de una cita que tenemos todos. Es una cita ineludible, no se escapa nadie. Nuestra cita con Hacienda, la de todos los años. Mira, decía Benjamin Franklin que en este mundo no hay más que dos cosas seguras. Una es la muerte y otra es pagar impuestos. Pues bien, este miércoles día 8 de abril, arranca la campaña de la declaración de la renta que se va a prolongar hasta el próximo 30 de junio. La campaña, atención, llega con novedades que es conveniente que tengamos todos en cuenta. Y por eso hemos llamado a un experto, como es Antonio Gallardo, es el responsable de estudios Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, y este hombre controla una barbaridad. Antonio Gallardo, ¿cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Gracias por acompañarnos. Quiero empezar por lo más básico. ¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta?
Bueno, si vamos al fondo de la ley, todos estamos obligados. Otra cosa es que no tengamos que hacer esa presentación porque no alcancemos mínimos. Al final, todos los que tenemos un salario a partir de 22.000 euros, los que tenemos pluriempleo, si esto existe, ¿no? Si es asalariado y el segundo empleo supera los 1.500 euros. Y luego, en el fondo, los autónomos, que parece que se olvidan siempre de ellos. Ellos sí, no tienen ningún mínimo que les haga no hacer la declaración y también tienen que hacerlo. Pero insisto en una cosa que es bastante importante. Aunque no tengamos que tener la obligación de hacer esa presentación de la declaración, miremos siempre el resultado. Porque puede ser, en muchas ocasiones ocurre, que sin tener que hacer que presentar esa declaración, nos encontremos que tenemos un resultado a nuestro favor. Con lo cual, aunque no tengamos la obligación, en esos casos, por supuesto, presentémosla para recuperar parte de ese dinero que hemos pagado de más.
Uh-huh. Antonio, decía yo antes que este próximo miércoles día 8 es cuando empieza la campaña de la renta, es la correspondiente al ejercicio pasado, al ejercicio 2025, y si no me equivoco, lo primero que podremos hacer es acceder al borrador. ¿Cómo lo hacemos? ¿Siempre es bueno acercarse al borrador que nos propone la Agencia Tributaria?
Sí, por supuesto, es una información que es base para poder hacerlo, pero que, insisto, como la propia Hacienda dice, no significa que estén todos los datos y nosotros somos responsables de verificar y de aceptar esa información. Acceder, se puede acceder de muchas formas. Todos los que tengan sistemas digitales de autenticación, como es el certificado digital, clave, ya sea fija, ya sea móvil, accedemos de forma rápida. Quien no la tengamos, es muy sencillo. Al final, cogemos la declaración del año pasado y con un dato que nos van a pedir para verificar que es nuestra, que es una casilla de esa declaración, nos mandarán un código y también podremos acceder a la misma. Además, este año viene una novedad añadida, que es lo que se llama renta directa, que hace que con muy poquitos pasos nosotros podamos aceptar esa información y presentarla. Es una forma más rápida que en ejercicios pasados, pero insisto, con mucho ojo, porque es preferible dedicarle un cierto tiempo, dedicarle unos minutos y hacerlo bien, que presentarla muy rápido porque tengamos mucha prisa para recibir una devolución, claro, porque muchas de las declaraciones que se presentan son negativas.
Uh-huh. Antonio, los expertos como tú, digamos que siempre aconsejáis que no firmemos el borrador a ciegas, ¿no? Que hay que estudiarlo, hay que leerlo, releerlo, porque hay que revisarlo muy bien. No nos podemos fiar de lo que nos propone directamente Hacienda.
Hacienda al final lo que nos presenta son los datos que ella tiene, que en el fondo y la mayoría de los casos son todos los datos y son ciertos, pero puede haber ciertas lagunas que Hacienda no conozca. Y esas lagunas son en los ingresos, que son las menos frecuentes, pero puede pasar, pero también en los gastos. Pensemos que la mayoría, por ejemplo, de las subvenciones que se reciben son ingresos. Puede haber también ingresos, insisto en este papel de los autónomos que siempre tienen la declaración más complicada, que de repente haya hecho bien sus obligaciones, haya informado bien de todas sus facturas, pero la empresa a la cual ha facturado no lo haya hecho y de repente falte esa retención. Puede haber muchas lagunas en ese sentido, la venta de un inmueble, pueden existir y hay que revisarlas bien. Atrasos, por ejemplo, son algo también común, que de repente no aparezcan algunos atrasos que nos hayan abonado a posteriori. Pero lo que son mucho más frecuentes son que falten deducciones, es decir, que falten diferentes movimientos que al final son a favor del contribuyente. Pensemos que la gama, por ejemplo, de deducciones autonómicas ha crecido mucho y esas deducciones muchas veces no aparecen de forma automática. Pongo un ejemplo, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene deducciones por compra de uniformes, por pagos de academias de inglés para los hijos. Esos datos no los tiene Hacienda. Son datos que tenemos nosotros que proporcionar. Y pasa con todas las comunidades autónomas. Este año hay incluso deducciones por gastos de veterinarios en algunas comunidades autónomas. Eso todo conlleva que aquí no se trata, se trata de hacer bien las cosas. Y hacer bien las cosas muchas veces viene detrás que tenemos ciertos gastos que nos conllevan derechos a pagar menos impuestos y que tenemos que añadirlos.
Me dice Mari Carmen, que es un oyente que te está escuchando ahora mismo desde Benidorm, dice: Pulpo, este hombre suena muy bien. ¿Este hombre me puede hacer la declaración de la renta? Me imagino que esos servicios los hacéis desde vuestra empresa, ¿no?
Bueno, en Asufin, para los asociados tenemos instrumentos para poder ayudar en las dudas para hacer la declaración. Pero bueno, tenemos un servicio desde el mes de mayo, no desde ahora, de la Agencia Tributaria, que también te ayuda a confeccionar la misma. E insisto, siempre que proporcionemos los datos, no significa de claro. Que todo sea perfecto y somos nosotros los que tenemos que hacer esa labor de tener toda nuestra información muy bien estructurada, claro. De ver qué nos falta, porque es mucho mejor presentar esa declaración bien que de repente hacerlo muy rápido, sí. Hacienda luego no le cuadre algo y haga que, por ejemplo, la devolución del dinero se retrase.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues petición contestada a una ponedora, a una oyente de este programa de radio. Los aspectos del borrador que tenemos que revisar con especial atención, ¿cuáles son, Antonio? Porque muchas veces uno se enfrenta a un papel que no termina de entender hasta que ya va entendiendo los conceptos y se tiene que fijar en algo en concreto. ¿Por qué?
Bueno, son muchos aspectos. Yo os voy a dar unas pinceladas de lo que suele ser más común, ¿no? Uh-huh. Si somos asalariados, las cosas suelen estar bastante bien, porque nuestra empresa, desde el mes de febrero o antes de finalizar febrero, ya ha informado de las retenciones, de los ingresos. Pero ojo, ya tenemos un apartado en los ingresos de salario que podemos deducir. Si tenemos cuotas, por ejemplo, a sindicatos porque estamos afiliados, o de repente pues gastos de colegiación porque somos del Colegio de Economistas y estamos obligados a estar colegiados para ejercer, ahí ya tenemos un apartado para deducir. Luego tenemos que pararnos en los ingresos de capital mobiliario, que es algo como muy muy grandilocuente y es un poco cajón desastre porque vienen las cuentas, en las cuales vienen los intereses que hemos pagado, pero también vienen, por ejemplo, los dividendos si tenemos acciones. Y muchas veces, si tenemos un broker que no es español, puede ser que esos dividendos no se hayan pasado esa información a Hacienda, ¿no? Y en este mundo tan global es cada vez algo más común. Pues bueno, pues cerciorémonos de poner tanto los ingresos como las retenciones. Claro. Luego tenemos la parte que suele ser más problemática, ¿no? Que son los incrementos de patrimonio. Suele ser más problemática porque también es un poco cajón desastre y está desde que hemos vendido un piso, por ejemplo, a si hemos vendido acciones o cualquier ingreso que tengamos e incluso subvenciones, que creemos que nos han dado una subvención y esa subvención no tenemos que pagar a Hacienda y resulta que sí, porque al final es un incremento de nuestro patrimonio que nos han dado por ese dinero. Y ahí es donde tenemos también que verlo de forma muy detallada. Y por último, lo que he hablado antes, el tema de las deducciones. Deducciones hay muchas, muy variadas. Es cierto que, por ejemplo, las deducciones de compra de piso, a todos los que compraron antes del 2012 siguen aplicándolas, cada vez son menos porque va pasando el tiempo, pero luego tenemos una amalgama muy amplia que tenemos que ver. Y unas que suelen ser muy importantes son las deducciones si queremos mejorar la eficiencia energética de nuestro hogar. Y son deducciones que pueden ir desde el 20 al 60% de los gastos que nosotros hemos contraído. Y son deducciones muy importantes y tenemos que aportar nosotros esa documentación de esos gastos y esos certificados energéticos que sí que digan que hemos hecho una mejora en nuestro hogar que ha conllevado pues esa reducción de gasto energético y con ello tenemos derecho a este desembolso.
Desde luego que sí. Antonio, las novedades que trae la campaña de la renta de este año, vamos, ya del 25, pero que se aplican este año 2026 para quienes cobran el salario mínimo, ¿cuáles son? Porque hay gente que está preguntando.
Bueno, la novedad principal es que no tienen que hacer la declaración y que se ha adecuado esas cantidades para que todos los que cobren el salario mínimo o menos no tengan que hacerlo. Pero insisto, con cuidado y comprobando. No nos cuesta nada meternos en el programa de Hacienda por Internet, meter nuestros datos y ver si el resultado de declaración es que nos devuelven algo. Porque puede ser que no hayamos tenido, no tengamos esa obligación, pero que lo mismo, con ese 2% que suele ser típico que nos retienen cuando tenemos un trabajo temporal, un trabajo de pequeña cuantía, pues lo mismo nos toca que nos devuelvan 200, 300 euros, ¿no? Con lo cual, comprobémoslo. Luego también hay mucha historia que qué pasa con los bizum, ¿no? Que es un tema que sí. Se ha hablado mucho de ellos. Bueno, pues los bizum al final solo hay que declarar si hay una actividad detrás de los mismos. Es decir, si yo he recibido un bizum de una cena o de un regalo de cumpleaños, lo tengo que declarar. Si de repente el bizum es porque yo soy autónomo o vendo productos en alguna tienda de estas típicas de segunda mano y ha generado ingresos, entonces hay que declarar por esos ingresos. Es decir, no es el hecho en sí de haber recibido estos bizums, sino de la actividad que siempre hay detrás de los mismos.
Interesantísimo. Luego hay otra novedad que, bueno, sobre todo lo tienen que tener en cuenta los que recibieron las ayudas por la Dana en Valencia o incluso por los incendios forestales del año pasado. Aquí, Antonio, ¿en qué sentido? Cuéntanos, ¿esta gente cómo lo tiene que hacer para que les devuelvan lo que es suyo?
Bueno, porque como he comentado, generalmente las subvenciones hay que tributar por ellas. Pero existen ciertas subvenciones en las cuales se hacen excepción, como es en las que estás comentando, en las cuales no hay que tributar por las mismas, ¿no? Entonces se declaran, pero hay que declararlas las que son exentas y las que no son exentas. Entonces es importante que a la hora de recibir todo tipo de ayudas veamos cuál es la tributación de las mismas. Uh-huh. Sé que puede sonar complejo, pero cuando nosotros nos han firmado un acuerdo de cualquier tipo de ayuda, siempre viene el régimen fiscal que se aplica. Entonces, hay ayudas en las cuales son libres de impuestos. Pongo un ejemplo claro de otras ayudas que son libres de impuestos, como son las becas del Ministerio de Educación, ¿no? Que no hay que tributar por ellas, ¿no? Pues en este caso pasa lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de qué ayudas tributan y qué ayudas tributan. Y existen muchas de estas ayudas, por desgracias como las que tenemos, que no generan pagos de impuestos.
Claro. Eso es muy, muy interesante. Hay muchos ponedores que están escribiendo aquí al programa. Benito, por ejemplo, que está en Cartagena, dice: Pulpo, pregunta por favor si siguen las deducciones por hacer obras en casa siempre y cuando mejoren la eficiencia energética.
Sí, hay mucha gente y este año continúan y para este año que estamos ya, para la declaración que hagamos dentro de un año, seguirán continuando de forma transitoria. Son las que he comentado, son muy interesantes porque pueden deducirte desde el 20 al 60% de los importes con unos topes máximos que tiene la ley. ¿En qué hay esa diferencia? Y por eso de nuevo otra vez la letra pequeña y si tenemos dudas, pues siempre preguntarlo, que siempre algún asesor podrá ayudarlo de alguna forma. Depende del tipo de la obra, ¿no? Entonces depende del tipo de la obra y del objetivo tiene una deducción, pero son ayudas además muy genéricas que van desde que hemos instalado paneles fotovoltaicos en nuestra casa y con ello pues ahorramos el recibo de la energía, o hemos puesto ventanas y hemos cambiado el sistema de calefacción y resulta que en nuestra casa, que era una letra E porque era poco eficiente, se ha convertido en una letra A. Entonces, hay que mirarlas muy bien, incluyen también comunidades de vecinos. Hay que mirarlas muy bien porque al final puede ser muy importante. Y ahí sí hay que también tener una diferencia. No es un préstamo que hayamos pedido para hacer la obra, sino lo que se nos deduce es el importe de la misma.
Uh-huh, genial. Pues Antonio Gallardo, responsable de estudios de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, te doy las gracias por haber aguantado hasta esta hora. Vamos a actualizar la información aquí en la cadena COPE y te agradezco que nos hayas echado un cable a entender cómo viene la renta para este año 2026 sobre la del 2025. Un abrazo muy fuerte, Antonio. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta luego, Antonio Gallardo. Claro, hoy te preguntaré si eres de los que hacen la declaración de la renta en cuanto empieza el plazo o lo que haces es que la dejas para última hora. No sé cómo te organizas en cuanto a esto. No sé si lo haces tú o te lo hace alguien. No sé si eres de los que pide el borrador o prefieres ir en persona a una delegación de Hacienda. Me encantaría conocer esos detalles, así que vamos a pasar de puntillas sobre ellos porque muchas veces son detalles un poco íntimos, pero vamos a pasar de puntillas para saber cómo nos estamos comportando ante nuestras obligaciones tributarias, sobre todo a nivel de la renta del año 2025. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Los mensajes los podemos recibir a través del WhatsApp, el 662-942-605, y a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Actualizamos la información y seguimos poniendo calles.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, we'll be right back.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.